Buenos días, muchachos, buenos días. Buenos. Espero que hayan descansado y para poder disfrutar esta mañana preciosa, un rico fresco. Quiero iniciar esta plática pensando que dentro de la historia que estamos llevando, hemos visto los primeros misioneros, hemos entrado al primer acto de lo que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo con la Iglesia Presbiteriana en México. Y de alguna manera quiero hacer un poco de énfasis en el periodo de la iniciación, a partir del año de 1872, en el cual formalmente los misioneros están empezando a trabajar en México, y algunos detalles hasta el año de 1901, cuando se conforma el primer presbiterio en México. Y si no, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Te doy gracias porque tú has estado con nosotros. Te ruego, Padre, que a través de el revisar la historia de tu iglesia, Señor, tú nos hables acerca de propósitos, acerca de alcances, acerca de lo que tú quieres hacer en la vida de tus iglesias hoy día, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y dame sabiduría, Señor, y que venga palabra de ti, Señor, de tal manera que nos impulse, Señor, a hacer tu voluntad y hacerla bien. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Quiero iniciar en los últimos años, quizás los últimos años de Melinda Rankin, donde ella se establece en el norte en 1872 y empieza a ayudar en el desarrollo de las misiones. En este periodo que vamos a estar viendo el día de hoy, desde 1872 a 1901, ella en el 72 deja su obra y se regresa a la ciudad de Nueva York. Ella muere en 1988 a la edad de 77 años de edad. Hay una leyenda que dice en su tumba, dice: misionera precursora del protestantismo en México, ejemplo notable de fe, esfuerzo y consagración. Descansa en paz, que tus obras con nosotros quedan. Esta leyenda está en la tumba de Melinda Rankin. El primero de octubre de 1872, que llegaron los misioneros al puerto de Veracruz, los siete primeros misioneros presbiterianos, ellos, como habíamos comentado en la clase anterior, arribaron con el propósito de llegar a la zona de Zacatecas y San Luis Potosí, ahí donde se organizó el primer presbiterio mexicano en 1883. Pero al mismo tiempo, en otra parte, en la Ciudad de México, el norteamericano Gilbert Haven tomó el primer tren de Veracruz hacia la Ciudad de México para iniciar la obra evangélica de la Iglesia Metodista el 25 de diciembre de 1872. Este misionero encontró circunstancias propicias para el desarrollo del Evangelio, porque se estaba dando prácticamente las leyes de reforma, se habían nacionalizado los bienes de la Iglesia, y bueno, en este esquema propicio para el extendimiento de la palabra, él adquiere un inmueble en la Ciudad de México. Este inmueble, que pertenecía, que era el convento de San Francisco, lo compra, lo remodela, arregla para que se, con un techo en un patio, para iniciar los primeros cultos como Iglesia Metodista. Y hoy día se habla que este es el templo metodista episcopal de la Santísima Trinidad en las calles de Gante. Para finales de 1872, los misioneros mexicanos, en aquel entonces, establecieron cultos en la calle de Betlemita 7. Este es un trabajo con el que se asocia también a Arcadio Morales. Habrán leído de su vida en los documentos que se le envió. ¿Alguien recuerda algo de la conversión de Arcadio Morales? Este hombre que, ¿a través de quién? De su madre, ¿no? lo manda a un bautismo, él no quiere ir, pero empieza a conocer el desarrollo de lo que es la iglesia cristiana. Él se interesa profundamente en la palabra, se prepara en excelencia. La verdad, dice que presentó un excelente examen para ser ordenado. Y el reverendo Natanael, el 24 de mayo de 1874, ¿sí?, después de haber presentado su examen, se graduó como licenciado en teología. Esto es interesante e importante para nosotros, porque la iglesia presbiteriana de este lugar, que estaba en calle Betlemite 7, a cargo de estos misioneros y de alguna manera con Arcadio Morales, empieza a crecer y llegan a tener aproximadamente 240 miembros. Y de ahí se pudo adquirir un local, un templo más apropiado, en la tercera calle de San Juan de Letrán, número 35, mismo que es consagrado el año de 1877, el 25 de febrero. Y fue a partir de esta fecha que se denominó esta iglesia con el nombre de la Iglesia Presbiteriana El Divino Salvador. Entonces vemos que la iglesia en el DF, en México, no creo que haya todavía sido DF, no sé realmente, empieza a tener una labor fuerte en esta zona. Esta iglesia se dice que tuvo una influencia muy fuerte también hacia el Golfo de México. En estos tiempos, y por ahí les voy a dejar un poquito de tarea, que indaguemos acerca de la historia de la sociedad femenil. ¿Cuál es la historia de la sociedad femenil? ¿Cómo se ha desarrollado las sociedades femeniles en México? Y fue precisamente quizás es un paréntesis, en este periodo de 1862 a 1901, que en el año de 1877 a 1888 aproximadamente, ¿sí?, se forma la primera sociedad de señoras en la ciudad de Pueblo Patos, hoy General Cepeda, y en San Pedro de las Colinas, en Coahuila, con la dirección y presidencia de la señora de la Peña de Treviño y Juana Gallegos de Álvarez. Son las primeras líderes mujeres que empiezan a trabajar, y creo que nosotros hemos de reconocer el trabajo misionero de las sociedades femeniles en nuestro país, ¿verdad? Yo lo recuerdo por mi misma madre trabajando en ese sentido, misiones que iniciaron en los tiempos que yo de adolescencia, hoy día son iglesias, ¿no? Y yo veía siempre viajando mujeres a estos lugares impartiendo estudios bíblicos. Muy importante. Así se formaron las siguientes sociedades en aquel entonces: la Sociedad de Matamoros, Tamaulipas, Montemorelos, Yucatán y Puerto de Veracruz, de las cuales sobresalía la de Mérida, fundada por la señora Natalia Herrera, esposa del reverendo Alfonso Herrera. La Sociedad de Dorcas de Veracruz, que aún persiste, he oído hablar de esta sociedad de Dorcas, organizada por el reverendo Plutarco Arellano, siendo su esposa la primera presidenta María de Arellano y la señorita Sixta Riojas. Las primeras sociedades fueron aproximadamente 60 miembros. Su plan de trabajo abarcaba tres aspectos: educar a sus miembros, ayudar a la extensión del Evangelio de Cristo en México y hacer obras de caridad dentro y fuera de la iglesia, y esto a través de cuatro departamentos: vida espiritual, misionero, hogar y social. Vemos de alguna manera que estas mujeres empiezan a desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante en aquel entonces. Volviendo a un poco al contexto de la Ciudad de México, esta iglesia se convirtió en la Ciudad de México en uno de los centros misioneros más importantes, organizando iglesias, escuelas presbiterianas y enviando gente a diferentes partes de la República. Gracias a esta labor, las circunstancias se empezaron a desarrollar más y más fuertemente, al punto de que se desarrolló el tercer presbiterio de nuestra nación. El primer presbiterio fue en Zacatecas, el segundo presbiterio fue en Matamoros y el tercer presbiterio fue este que se fundó en la Ciudad de México. Este fue en el templo de San Juan de Letrán, 35, en la iglesia presbiteriana del Divino Salvador, el 12 de mayo de 1885. Se celebró la primera reunión del presbiterio en la Ciudad de México. Se organizó con misioneros y ministros nacionales. En esta organización, Arcadio participó en una forma, Arcadio Morales, muy importante. Formó una junta misionera mexicana con el propósito de establecer una obra dirigida por mexicanos y sostenida por ellos. Sí, era presidente de esta junta desde 1890 hasta 1904. La situación geográfica de este presbiterio y su empeño en la evangelización fueron factores que permitieron que el presbiterio de la ciudad experimentara un crecimiento impresionante. Y por consecuencia, para el 6 de junio de 1896, fue posible que surgiera entre sus filas el presbiterio mexicano. Otro presbiterio mexicano, perdón, es el presbiterio del Golfo de México. ¿Sí? Para 1896. Estas semillas que se sembraron anteriormente tuvieron como fruto la formación de este presbiterio 24 años más adelante de que se empezó a trabajar en esta zona. Arcadio Morales fue fundador de los presbiterios de México en 1885. Era miembro del comité organizador del sínodo que se realizó el 6 al 9 de julio ya de 1901 en el Divino Salvador. Y los integrantes de este sínodo, ¿sí?, es el presbiterio del Golfo con 13 iglesias y 11 congregaciones y con 5 ministros y 585 miembros. El presbiterio de México fueron de los primeros frutos que tuvo y no solo permitió la iniciación de todas estas obras, sino que este presbiterio fue la base para la organización de otros 4 presbiterios mexicanos. Es importante mencionar, bueno, voy a considerarlo un poquito más adelante para que veamos qué presbiterios formaban el sínodo, el primer sínodo de nuestra iglesia. En estos tiempos también sabemos que en el norte, el noreste del país, la ciudad de Matamoros fue una ciudad estratégica para el desarrollo de la evangelización en Tamaulipas y en otros estados. Destaca la ciudad de Matamoros, se puenteó el trabajo hacia la ciudad de Monterrey y en mucho tiempo Matamoros fue el centro del desarrollo de la labor misionera en el noreste de nuestro país. Entre ellos habíamos mencionado la labor de Melinda Rankin y la formación de sus escuelas y también el trabajo del reverendo Grayville. En esta zona del país surge otro nombre que también ustedes tuvieron parte de las memorias de él en los escritos que les envié, fue Leandro Garza Mora, quien se convierte al cristianismo a través de Grayville, y después de su conversión Leandro y Grayville empezaron un trabajo de evangelismo muy importante. Se dice que en el trabajo que estos dos hombres empezaron a hacer en marzo de 1879, Leandro es animado para ser finalmente, o de alguna manera el fruto de su trabajo, ordenado como pastor. Y Leandro y Grayville trabajaron aproximadamente 32 años, ¿sí?, hasta que en 1906 murió Grayville en Linares, Nuevo León. Algunas de las anécdotas que cuentan estos hombres en su trabajo se dice que se habían llegado a un hombre muy importante en una comunidad y este hombre los escuchó en alguna vez en un estudio bíblico y le llamó la atención el mensaje que tenía. Entonces, como era el hombre poderoso, los típicos caciques de los pueblos mexicanos, ¿no? Mandó a llamar al sacerdote, dijo, ah, pues tengan un debate, ¿no? Sí. Llegó el día del debate y no se presentó el sacerdote y este hombre dio por entendido cuál era la razón, ¿no? Dice, no, pues este hombre no tiene que debatir, no tiene que discutir, y se convierte y empieza a apoyar la labor misionera en esta parte del noreste del país. Leandro Garza ayudó al crecimiento de la iglesia para ser organizada en 1875. Participó en la construcción del primer templo en 1877 y era el primer pastor nacional de la iglesia en 1879 en San Juan, Tamaulipas. San Juan era una población de Guadalupe López, ¿sí? Era este hombre que les platicaba que era el cacique de este lugar, era su nombre Guadalupe López, y que de alguna manera se convirtió al cristianismo y le fue fue importante para este lugar allá en Tamaulipas. Leandro visitaba regularmente estos lugares y un día este cura con el cual no pudo tener la discusión intentó mandarlo a matar. Una persona que se llama Dorotea intentó matarlo, pero antes de matarlo esta persona quiso conocerlo, dijo a ver quién es este hombre, ¿no? Y va y lo escucha y después de escucharlo este hombre se convierte al Señor, ¿no? Es interesante cómo Dios obra en una forma poderosa, ¿no? En esta zona del país pronto se organizaron nuevas iglesias en otras poblaciones de Tamaulipas. Inclusive la iglesia que se vino a organizar en aquellos tiempos fue la iglesia del Buen Pastor de la ciudad de Monterrey, donde también se formó la Escuela Bíblica Teológica, que estuvo proveyendo pastores y oficiales y permitió que, como mencionábamos, el 21 de abril de 1884 se organizara este presbiterio de Tamaulipas. Octubre 21 de 1884, que cronológicamente hablando, como hablábamos, habíamos dicho, era el segundo presbiterio, ¿sí?, de nuestra República Mexicana, ¿no? Entonces yo les voy a pedir que en la próxima clase podamos traer por los primeros cuatro presbiterios organizados cronológicamente, cuáles son sus fechas, ¿sí?, y las personas que estuvieron interviniendo en la formación de ellos. Este trabajo misionero que proveía educación no solo lo hacía a través de las escuelas, sino que también en estos tiempos empezó la publicación de libros y revistas, tales como lo es El Faro, que, bueno, a la fecha tiene más de 120 años de fundado, que cabe ponerlo dentro del periodo que hablamos de 1872-1901. El Faro es fundado en 1885. Y sus publicaciones eran de tipo pedagógico y apologético. Se distinguían la calidad del ministerio y el trabajo misionero de la Iglesia Presbiteriana en México. Por cierto, siguiendo la tradición calvinista, los primeros libros que se publicaron, aparte de la revista El Faro, fueron La Confesión de Fe y la Forma de Gobierno. Fueron los primeros libros producidos por El Faro. De la obra de Leandro, ¿sí?, podemos comentar que en una ciudad llamada Jiménez, también en el noreste del país, fue enviado a trabajar allá, tuvo una discusión pública con el sacerdote, con el cura o sacerdote del lugar, y en 1882 organizó la iglesia en este lugar. ¿Cuál fue la circunstancia que hizo que desapareciera esta iglesia que había sido construida? Bueno, pues muchos de los problemas que enfrentaron nuestras iglesias posteriormente fue la época de la revolución, ¿sí? Muchas de estas fueron destruidas, ¿sí? Por los revolucionarios. La iglesia fue destruida y los miembros, muchos dispersados y algunos se fueron del lugar. La otra iglesia que se habla acerca de la vida de Leandro Garza Mora es la iglesia de Heroica Cruillas. Esta iglesia en la que Leandro, en alguna ocasión cuando viajaba a Jiménez, tuvo que ser reparado la diligencia en este lugar. Leandro aprovechó para repartir porciones de Biblias y literatura religiosa. Más tarde, algunos lo invitaron a volver para organizarlos como congregación. Una sorpresa para Leandro, ¿no? Que finalmente lo vinieran invitando posteriormente a hablarles de la palabra. Esta iglesia también desapareció en los tiempos de la revolución. El trabajo de Leandro fue muy fuerte en el noreste del país, organizando iglesias, evangelizando. El presbiterio de Tamaulipas, después de haber sido organizado en 1984 con 5 iglesias, en esa reunión, pues fue una reunión muy especial, ¿sí? Donde aún por las circunstancias a todos los miembros de las iglesias, pues le costaba trabajo regresar hacia los ranchos, ¿no? Porque no era como nosotros hoy día, ¿no? Con la factibilidad de los transportes. En aquel entonces era difícil reunirse. Y este trabajo lo presidía Leandro Garza Mora. Los misioneros eran miembros corresponsales y el presbiterio les asignaba un trabajo cada año. Eso muestra el énfasis nacionalista del presbiterio. Y eran las características, algunos de los primeros misioneros como Leandro, así como Arcadio, siempre pensaron que México tenía que tener una labor misionera propia, de alguna manera, desarrollando gente en su contexto para alcanzar a la gente en México. Algunas decisiones que tomaron este presbiterio de Matamoros es que rechazaron la participación en algunos aspectos de la vida social. De alguna manera rechazaron participar ellos en bailes, en el alcohol, en el cigarro, en las peleas de gallos, corridas de toros. Digo, esto nos dice qué difícil para ellos era que desarrollarse en estos momentos, ¿no? Porque este tipo de fiestas incluía que a toda la comunidad, los pueblos pequeños, todos se concentraban en este tipo de actividades y la iglesia empezó a tomar decisiones que pudieran de alguna manera mejorar o impulsar su testimonio. En aquel entonces, otra de las decisiones que tuvieron es que señalaron casos de bigamia. Estuvieron atentos a gente que estaba en la bigamia y señalaron y lo rechazaron. Prohibieron testigos durante el bautismo de infantes. Promovieron la observancia del domingo. Promovieron la observancia del domingo y prohibieron abrir negocios y animaron a dedicar el domingo a cultos religiosos. De alguna manera trataron de fomentar el día del Señor entre la gente y establecieron una clase normal para maestros de la escuela dominical. Hoy día muchos adolecemos de esa clase, ¿verdad? Ya tenían su clase para maestros. Y decidieron que los miembros debían diezmar para llegar el sostenimiento propio. ¿Qué estamos viendo en este presbiterio? Cómo empieza a buscar un desarrollo propio, una formación y algo más consistente en la obra misionera. Y de veras, esto es importante. Yo creo que estos misioneros estaban conscientes que la obra no era para un momento, no era una obra fugaz, era una obra que tenía que formar gente y principios de vida en la sociedad donde estaban desarrollándose. Leandro y el presbiterio de Tamaulipas eran muy importantes en la reacción de la iglesia. Esto es un punto interesante, tema que veremos más adelante, en la próxima clase acerca del plan de Cincinnati, pero vemos una iglesia que se estaba estructurando, que se estaba fortaleciendo en el noreste del país, que estaba siendo de alguna manera también muy productiva en su obra misionera, y el plan de Cincinnati vino a hacer que toda esta obra misionera pasara a otros grupos cristianos, ¿no? Entonces, de alguna manera fue uno de las cosas que la iglesia presbiteriana se opuso a este plan de Cincinnati. Vemos escuelas, vemos institutos, vemos iglesias, vemos gente, ¿eh? Y se me pone chinita la piel, nunca había visto esta perspectiva, ¿no? A veces lo mencionaba yo con mucha ligereza el plan de Cincinnati, pero vemos que todo este trabajo tuvo que pasar en su momento a otro trabajo, ¿no? Leandro tomó parte en la organización del Sínodo en 1901 y era secretario permanente. Ya en 1904 fue un delegado. Es interesante mencionar, pero puedo mencionar aquí aproximadamente a 25 misioneros extranjeros que en estos años de 1872 a 1890 empezaron a trabajar en nuestro país: Thomas Grayville, Thomson, Isaac Boyce, Thomas Wallace, Edward L. McElwain, Ethel Doctor, Cecilia Banner, Laura Sue Plummer, Leticia Beatty, Alicia McLellan, Lucila Sage, y así Catherine Howley, Alfred Cheney, Charlie Ainley, Paul Livens, Guillermo Wallace, así un grupo de misioneros que durante estos años estuvieron trabajando paralelo a todo el trabajo que también estaban haciendo y desarrollando algunos misioneros mexicanos, que los mencionaré más adelante. Y alguna de las actividades preponderantes de estos misioneros fue establecer centros educativos y colegios, crearon hospitales, colaboraron en la construcción de templos, crearon escuelas de carácter teológicas y fundaron seminarios. Participaron en la docencia de muchos líderes en el área de la teología y fueron maestros en escuelas seculares. Evangelizaron y establecieron iglesias en muchas comunidades rurales y pueblos. Participaron y formaron parte de la organización de presbiterios y sínodos. Estas fueron de las labores más preponderantes que estuvieron desarrollando estos misioneros, ¿no? Y de alguna manera creo que ha sido importante su influencia en nuestro pensamiento y teología reformada para muchos de nosotros que hablamos en la iglesia presbiteriana. Aún hoy día, yo creo que hay maestros que han estado influyendo, pero que también en los inicios de nuestra iglesia fue importante su apoyo y trabajo. Digo, muchos de estos misioneros también padecieron enfermedades, nada nuevo, ¿verdad? Hoy día también, algunos murieron y otros regresaron a su patria, pero lo interesante de notar, hay misioneros que se internaron a lugares como Oaxaca. Entre ellos se menciona a la señorita Ethel, que llegó a desarrollar un proyecto misionero junto con señoritas católicas en la Sierra de Oaxaca. Entonces, habían chicas que dirigía esta mujer y chicas católicas que se reunían para el estudio de la palabra y estuvieron influyendo en muchas señoritas de comunidades de allá de Oaxaca, como Huautzuquila, Tejupan, San Inés del Río. Bueno, les puedo decir muchos nombres medio raros que quizás no los vamos a conocer, y algunos quizás ya ni existen. En Tlajocalpan, Veracruz, también llegaron a estar por allá, ese sí la conozco. Pero fue una labor interesante porque muchas misioneras empezaron a salir de este trabajo en Oaxaca. Y era interesante que para llegar a estas comunidades había que atravesar ríos, pero no, los atravesaban a pie. Entonces, de alguna manera, este trabajo era admirado, como estas jóvenes misioneras lograban con mucho ahínco, mucho esfuerzo, llegar a estas comunidades. Pues en esta primera parte que estoy presentando, quiero ver cómo la iglesia presbiteriana, primeramente en el centro, se consolida con los presbiterios que surgen en el DF, un presbiterio misionero muy trabajador, de alguna manera, y la iglesia del noreste del país. Hombres como Arcadio y como Leandro fueron usados por el Señor para capitalizar lo que Dios estaba dando a través de los misioneros que los formaron para establecer la iglesia presbiteriana. Yo, de alguna manera, para mí, les decía, cuando empecé a leer acerca de la iglesia presbiteriana en México, cómo mucho de esto vino a motivar muchas cosas en mi vida, cómo vino a decir, hubo gente que de veras puso, que Dios usó y puso su vida de por medio, ¿sí?, para ser usados en el trabajo y formación. Y esto es historia para nosotros, que debe de impulsarnos a hacer cosas diferentes. Creo que la gran diferencia, o lo que marcaron como diferencia a esos hombres, es que hicieron cosas diferentes a lo que estaba haciendo toda la gente en aquel tiempo. Sí, la palabra, pero decidieron, Dios puso en ellos el coraje para poder moverse de tal manera para fundar estas iglesias. Requirió mucho trabajo. Yo me imagino esta iglesia una iglesia dinámica, una iglesia con hambre de crecimiento. Estamos hablando de un lapso aproximadamente de 20 años. ¿Qué se conformó en 20 años? ¿Qué se logró? ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? ¿Qué hemos conformado hoy día en los últimos 20 años como iglesia? En aquel entonces, la adversidad era un obstáculo. ¿Qué necesitamos ser zarandeados para poder tomar esas riendas? Tenemos tanta, tanta facilidad. Tenemos tanta tanta comodidad para transmitir el Evangelio. Aunque quizás la radio y algunos medios se nos están cerrados, hay puertas abiertas. ¿Sí? Yo creo que debemos de reflexionar en eso. La radio, la televisión, aún la entrega. ¿En qué se puede comparar la adversidad que vivieron Leandro Garza Mora y Arcadio Morales a la que nosotros decimos que tenemos hoy día? En nada. Y aún en lugares como Jalisco, que decimos o platicábamos, o el Bajío, para nada. Yo creo que debemos de pedir a Dios que nos dé de veras ese espíritu de valentía, de entrega y de pasión por el Evangelio. Porque verdaderamente el trabajo de hombres usados como Arcadio y como Leandro Garza Mora, hablamos de Pablos de nuestros tiempos, verdaderamente, sí. Ir de lugares en lugares, sí, formando iglesias. Yo estoy leyendo Hechos, ¿sí? Si vemos, estamos leyendo Hechos de los apóstoles. Y esto es lo interesante. Entonces yo quisiera dejar este pensamiento ahorita, mientras tomamos un receso y y pasamos a la segunda parte.